Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 13 de septiembre con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
Una tarde en la que la web referendum.cat, la oficial de la Generalitat, ha sido cerrada por la Guardia Civil siguiendo la orden de un juez. Es una noticia adelantada en primicia en el arranque de esta linterna. Además, la TV3 ha dejado de emitir el anuncio del referéndum, asegura la cadena pública catalana, porque la campaña estaba contratada hasta el día de ayer. Los alcaldes a favor del referéndum van a protestar el sábado en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona. Lo hacen contra la decisión del fiscal general de citarles para investigarles por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación ante su intención de ceder locales para el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Seis partidos han registrado esta tarde en el Congreso la petición de comparecencia de Maza: el PDeCAT, Esquerra, Unidos Podemos, Compromís, PNV y Bildu. Escuchamos a Ferran Bel del PDeCAT, Esther Capella de Esquerra Republicana y Jaume Moya de En Comú Podem.
No tiene precedentes, una medida más para causar miedo.
Lo que están ejercitando es el miedo generalizado, poniendo el dedo acusador a todos los alcaldes, alcaldesas.
Y aquí damos un paso más en esta escalada de la represión, ahora a través de la coacción, a través de la política del miedo.
También sobre Cataluña ha sido uno de los mensajes del rey Felipe VI en este día.
Y esa convivencia en una democracia constitucional como la nuestra solo es posible si las leyes que la regulan y organizan son atendidas, son cumplidas y respetadas por los ciudadanos y por las instituciones. Si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos.
Y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha dicho que el Estado de Derecho no es una opción dentro de la Unión Europea. Hay más asuntos en esta tarde. El ministro del Interior, Zoido, y demás autoridades, compañeros y familiares se han pasado por la capilla ardiente del subinspector Blas Gámez, asesinado ayer en Valencia durante una investigación. El individuo fue abatido a tiros. A las 7:30 de mañana del jueves van a aterrizar en la base militar de Torrejón, en Madrid, los españoles evacuados de las zonas afectadas por el huracán Irma. Y cerca de 300 adolescentes marroquíes esperan en Nador para poder llegar a España. Es la cifra que manejan desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en esta ciudad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Pues aquí estamos a la espera de que se produzca de un momento al otro el anuncio oficial de la elección de París como organizadora de los Juegos Olímpicos de 2024, en un acto que se celebra en Lima. Es la cuarta vez que París presenta su candidatura. Por otro lado, el ministro de la Educación estudia la posibilidad de que los alumnos estén obligados a dejar los móviles en cajetines fuera de clase, de la misma forma que todos los miembros del gobierno deben hacer antes de asistir al Consejo de Ministros. Y Le Monde denuncia en un editorial el riesgo que supone el proyecto de ley antiterrorista que prepara el gobierno. Reconoce el derecho legítimo de las democracias a defenderse, pero acusa al Ejecutivo de querer transponer el estado de emergencia en la ley, desdibujando así el control de la justicia y debilitando el Estado de Derecho.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Dalai Lama ha puesto hoy a la Unión Europea como un ejemplo a seguir por otras regiones en el mundo en un evento con estudiantes en Frankfurt. Ha dicho que su ilusión sería que se acordasen comunidades parecidas también en África, en Latinoamérica y en Asia, lo que ayudaría a la paz en el mundo. El también Premio Nobel de la Paz ha recordado además la importancia de ofrecer protección contra la violencia y la guerra a los refugiados. Por lo demás, continúa la campaña electoral. El candidato socialdemócrata Martin Schulz ha pedido a Merkel por carta un segundo debate electoral televisado y ella se ha negado a modificar su programa de campaña. Era una petición a la desesperada por parte de Schulz, al que las encuestas dan ya por fracasado. La última, de Forza, publicada hoy, da a Merkel el 37% de los votos frente al 23% de Schulz, y el porcentaje de indecisos se reduce al 26%, unos datos muy difíciles ya de dar la vuelta a solo 10 días de las elecciones. Y hoy ha continuado las cancelaciones de vuelos de Air Berlin. Otros 32 aviones se han quedado en tierra debido a la huelga encubierta de los pilotos. No se declaran en huelga, sino que presentan bajas médicas masivas minutos antes de despegar. Los aeropuertos más afectados son los de Berlín y Düsseldorf.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El misionero salesiano indio, el padre Tom, que llevaba más de año y medio secuestrado en Yemen, se encuentra en Roma, donde descansará y recibirá asistencia médica hasta que los facultativos decidan si está en condiciones de regresar a la India. Hoy se ha encontrado con el Papa Francisco, que ha querido besar sus manos mientras el padre Tom le ha agradecido el esfuerzo personal realizado durante todo este tiempo, gestionando su liberación a través del sultán de Omán y del gobierno indio. Nos trasladamos hasta la ciudad de Pisa, donde un robot director de orquesta ha quitado protagonismo al mismísimo tenor italiano Andrea Bocelli. En su estreno mundial, el robot llamado Yumi se atrevió con la donna en móvile de Verdi, ante la atónita mirada de los músicos que seguían el compás de sus brazos mecánicos. Eso sí, que no cunda el pánico, porque Yumi puede dirigir partituras, pero nunca podrá improvisar, reaccionar o interactuar con los músicos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
No ha habido aquí reacción a las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la de mentir, de abandonar la Unión Europea en un futuro. Lo que sí ha habido es unas declaraciones del ministro de Defensa británico, Michael Fallon, asegurando que Reino Unido debe comenzar a prepararse para impulsar las exportaciones de su industria armamentística una vez abandone la Unión Europea. Se tiene que poner al día el país en este aspecto, ha asegurado Fallon. Es noticia por aquí también que miles de hogares en Inglaterra y Gales se encuentran sin luz debido a los fuertes vientos que ha ocasionado una tormenta. La han llamado Allen y ha golpeado estos dos países con vientos de hasta 130 kilómetros por hora en algunas zonas costeras. Y la noticia curiosa del día, hoy hemos conocido que una enorme bola de grasa solidificada está bloqueando un extenso tramo del alcantarillado de Londres. 130 toneladas de productos como toallitas húmedas, pañales y aceite, mide 250 metros y se tardará casi un mes en eliminarla para permitir que las aguas residuales vuelvan a transitar sin obstáculos.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La policía está investigando la muerte de 6 personas en un asilo de ancianos en la localidad de Hollywood, al norte de Miami. Además de los 6 muertos, otros 12 residentes de este centro están en estado crítico en varios hospitales. El asilo se quedó sin luz durante la noche del domingo por el huracán Irma, perdiendo su sistema de aire acondicionado. La policía tan solo recibió la primera llamada de auxilio esta pasada madrugada y los primeros efectivos en llegar describen una situación dantesca en el asilo de ancianos. 115 personas han tenido que ser evacuadas de este centro. Mientras Hillary Clinton ha anunciado una serie de entrevistas para promocionar el libro donde cuenta su versión sobre su derrota electoral y donde reparte culpas entre todos y advierte de la peligrosidad del actual presidente, los demócratas le están dando la espalda a su excandidato. Y esta misma noche los líderes en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y en el Senado, Chuck Schumer, cenan en privado con el presidente Trump para intentar alcanzar un acuerdo sobre la reforma fiscal. Y una referencia de última hora, el gobierno federal acaba de prohibir a todas sus agencias el uso del antivirus ruso Kaspersky por sus posibles vinculaciones con el espionaje ruso.
Estamos contando lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Tiempo para el análisis a esta hora en La Linterna. Las claves de la crónica internacional con Javier Fernández Arribas.
Hoy podríamos analizar la repercusión económica de los huracanes, enfrentar la realidad de los pobres y ricos en Estados Unidos, en el Caribe o en el sudeste asiático, o el Brexit, o la huelga general en Francia, o la renovación de la Unión Europea, pero quería transmitir sensaciones. Compartí un restaurante con Roberto Saviano, el periodista italiano que tanto nos ha contado de la mafia de la Camorra, poniendo su vida en peligro, es, os lo aseguro, pura adrenalina. Discreto, con su gorra, sus deportivas, sus vaqueros, presenta su último trabajo en Madrid sobre los niños, los jóvenes de la mafia napolitana, que asegura, si leyeran mis libros dirían, que va, somos peores. Había 6 guardaespaldas. Se juega la vida para que Italia pueda ser mejor. Ni acercarnos, solo leer y apoyar su trabajo, tan difícil, tan necesario, y nosotros pendientes de otras mafias nacionalistas.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Hemos conocido hace unos minutos que España ya no se encuentra entre los 10 países con mejor salud, Un estudio de las Naciones Unidas nos pone mala nota en consumo de alcohol y tabaco y sobrepeso infantil. ¿En qué posición quedamos ahora?
Pues estamos en el puesto 23 de 188 países, ¿eh? No está mal.
¿Bajamos 7 puestos?
Sí, y hemos bajado incluso en algunos casos.
No, de la posición 7 a la 23, perdón.
De la 7 a la 23, sí, en algunos casos hemos bajado más. Sí, sí, estábamos en el top 10 antes, efectivamente.
Hemos bajado bastante mal, ¿no?
Esto es un estudio que se realiza todos los años o cada cierto tiempo, basado en datos de Naciones Unidas y de la fundación de Bill y Melinda Gates, de Bill Gates y su mujer, que llevan una fundación basada en la búsqueda de cuáles son los indicativos de salud más importantes en todos los países del mundo para conseguir los famosos objetivos del milenio de Naciones Unidas, conseguir que el número de mortalidad infantil descienda por debajo de un ratio de aquí a unas décadas, el número de muertos por consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco, el número de mujeres muertas de cáncer de mama. Es decir, que los indicadores de salud vayan mejorando en todos los países del mundo. Y España siempre ha tenido una buena posición, sigue teniéndola, ¿eh? Porque tener un lugar 23 entre 188 países no está mal. Estamos por encima, por ejemplo, de países como Estados Unidos o Francia. Pero seguimos estando por debajo de los grandes líderes en estos indicadores, que son Singapur, el primero, es que siempre está líder, y después Islandia, los países nórdicos, el Reino Unido e incluso Italia, que también nos superan. La clave, tú lo has dicho, lo que nos hace bajar en el ratio es que el consumo de alcohol en la población española y de tabaco sigue siendo muy elevado. Y no va a menos, el de tabaco sí, el del alcohol no. Y como estos estudios se realizan en comparación con los datos que se tuvieron en estudios anteriores, es un poco como la fórmula de determinar quién es el número uno en el tenis, que todo depende de lo que hayas ganado el año anterior, pues en este caso, como no mejoramos con respecto a otros años, el índice, que es una escala del 1 al 100 de abuso del alcohol, nos colocan en un 10, muy lejos del óptimo, que sería el 100, que nadie consumiese alcohol, que es también un deseo imposible. Bueno, esto viene también relacionado con algunas noticias que mencionamos aquí, en este programa, hace unas semanas, que alertaban que la población europea en general, y la española en particular, está duplicando su riesgo de cáncer por culpa del consumo elevado de alcohol. Consumo elevado de alcohol no quiere decir alcoholismo, no quiere decir que nos emborrachemos. Quiere decir que si superan las 4 unidades de alcohol diarias, que sería pues como tomar 2 copitas de vino diarias como media, si supera eso, aumenta la probabilidad de padecer algunas enfermedades. Yo creo que este índice es un poco preocupante, parece un poco preocupante esto de decir que hemos bajado del puesto 7 al 23 en apenas unos pocos años, pero realmente sigue indicando que la salud en España es muy buena, ¿eh? Porque el resto de los indicadores estamos por encima del 80, del 90 y en algunos casos llegamos al 100.
La diabetes puede ser reversible.
La diabetes tipo 2, por lo menos. Sí. La diabetes que se adquiere con el tiempo, no aquella que es congénita, con la que se nace.
La que se adquiere con el tiempo.
La tipo 1, la que tiene la mecha mayoría de las personas diabéticas y que se produce porque el cuerpo se hace insensible a la insulina y, por lo tanto, la capacidad de esa hormona que genera nuestro páncreas de metabolizar la glucosa desaparece y aumenta la glucosa en sangre. Lo que se acaba de conocer, un estudio que hoy se ha hecho público, es la influencia que tienen las grasas, sobre todo las grasas en el hígado, las grasas hepáticas, en la consecución de la diabetes, en que salga la diabetes como una enfermedad de nuestro organismo, la diabetes tipo 2, recuerdo. Las grasas hacen insensible la insulina al hígado y, por lo tanto, el hígado genera más cantidad de glucosa y, además, esas grasas se transmiten al páncreas, que son las encargadas, las células del páncreas, de secretar la insulina y, por lo tanto, es un ciclo vicioso. El hígado secreta más glucosa y la insulina que debería tratarla no sale como debe salir y, por lo tanto, la glucosa en sangre aumenta. Aumenta el nivel de azúcar en sangre y eso genera graves problemas para la salud. El estudio dice, ya que sabemos la importancia de la grasa en todo este proceso, ¿qué pasaría si eliminamos la grasa de la dieta? Y han descubierto que incluso aunque una persona lleve 10 años siendo diabético, si se somete a una dieta estricta de reducción de las grasas y reducción del peso, no solo del peso, sino también de las grasas, puede revertir la enfermedad, puede dejar de ser diabético. Y esto es importante porque hasta ahora no estaba muy claro si los daños que se producían por culpa de este proceso de sensibilización a la insulina eran para siempre. Bueno, este estudio nos dice que la dieta podría ser un factor interesante, sobre todo si se reducen las grasas, para que la diabetes pudiera desaparecer o disminuir mucho sus efectos en el organismo. Pero lo más bonito del estudio es que hasta 10 años después es importante tomar medidas muy pronto, pero incluso aquellas personas que no las han tomado pronto todavía tienen una expectativa de curarse si tienen cuidado con las grasas.
¿Tú llevas algún tatuaje?
Pues no, no me he dado por ahí nunca en la vida.
A mí tampoco, de momento. Bueno, nunca se sabe.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
Un grupo de científicos europeos han asegurado que la tinta podría afectar al sistema inmune. Sí. ¿Son peligrosos los tatuajes?
Bueno, tanto como peligrosos no puede decirse, porque este estudio tampoco es que diga, oiga, tengan ustedes cuidado, dejen de tatuarse, es malo para la salud, ni mucho menos. Pero sí que dicen que hay algunas sustancias con las que se hacen algunos colores de las tintas de los tatuajes, que se convierten en pequeñas partículas que penetran en la piel, y estas partículas son trasladadas por las células del sistema inmunitario, es decir, las células que proceden, por ejemplo, pues de los ganglios linfáticos o otras partes del organismo, acuden a la piel a defendernos de las infecciones que pueden entrar por la piel.
Y no tienen sitio.
Claro, y vuelven a su lugar de origen cargadas con estos pigmentos, con estas sustancias químicas que se han introducido en la piel. Y se acumulan en los ganglios linfáticos. ¿Hasta cuánto se acumulan? No se sabe muy bien, pero sí que se han visto algunos procesos inflamatorios, y los procesos inflamatorios hay que reconocer que en algunos casos, hay que recordar, son la antesala de algunos cánceres, procesos inflamatorios en los ganglios generados por la acumulación de estas sustancias, sobre todo unas sustancias que se llaman hidrocarburos policíclicos aromatizados, que son unas sustancias pues procedentes del carbón y que efectivamente tienen mucha presencia en el color negro de los tatuajes, cuando se colorea de negro el tatuaje. ¿Hay que dejar de tatuarse? Pues bueno, no dice el informe, hay una relación directa entre el tatuado...
¿Y explica el informe tatuaje, depende de la parte del cuerpo, da igual?
No, no depende de la parte del cuerpo, porque es a través de la piel y de la capacidad que tienen estas células de diseminarse por todo el organismo. Estas células del sistema inmunitario acuden allá donde son necesarias, sea la piel del brazo o la piel de la pierna. Así que el lugar no es tan importante como el tipo de tinta que se utiliza. Hay que estar alerta, no se ha producido ningún caso de enfermedad por ello, pero ahí hay una pequeña sospecha de que el abuso de los tatuajes, sobre todo de algunos tipos de tinta, podría ser peligroso.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo Noticias de la Salud. Gracias. Hasta la próxima.